Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, de cambiar de manera de pensar con tu verdad en nuestro corazón, para desechar a través de la excelencia de tu palabra las cosas de este mundo que no causan edificación en nuestro corazón. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y seguir conociendo tu plan para nuestra vida, para la obra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos llegado a este asunto de las opciones. Estamos en el Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Estamos dentro de este estudio, estamos viendo pues el hecho de que el apóstol Juan utiliza la palabra que él utiliza en lo que corresponde, por ejemplo, que ha vencido al mundo. Cuando él habla del asunto del nacimiento de Dios, él está dirigiéndose a una porción de personas que no están haciendo ciertas cosas dentro de la iglesia. Que la opción es para todos nosotros, pero que no todos nosotros tomamos la opción en serio. Y por eso es que llegamos a estas dos opciones que tenemos aquí en la pantalla. Partimos de 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. De ahí las dos opciones: son los creyentes que genuinamente han nacido de Dios no pecan, o solo el creyente nacido de nuevo tiene la opción de practicar la rectitud, de no pecar, de amar a sus hermanos. Pero no todos los que han nacido de nuevo practican la rectitud y evitan los pecados y aman a sus hermanos. Y eso se debe a la falta de conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Solo el creyente tiene el potencial para hacer estas cosas. Lo que él está diciendo aquí, vamos a utilizar este círculo de aquí, que todos estos creyentes tienen el potencial para hacerlo. Antes estaban fuera en el mundo, pero ahora están dentro de las cosas de Dios. Y solamente los que están en las cosas de Dios tienen el potencial para hacer las cosas que Dios quiere si se mantienen firmes, si tienen la estabilidad que proporciona la palabra de Dios en sus vidas. Ahora, el concepto de haber nacido de arriba no necesariamente indica ese estado perfecto todo el tiempo, debido a que el hombre elige a caminar en el espíritu o a caminar en la carne. Es nuestra opción, ser espiritual o ser carnal. Y también adquirimos otra perspectiva de 1 Juan 2:15 al 17. En 1 Juan 2:15 al 17, la primera parte nos dice: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí vemos una foto, algo más nítido en la explicación que da el apóstol Juan a nosotros. Por eso es importante ver los versículos que hemos visto como trasfondo. Y si no conoces, entonces no puedes amar. Y mientras más lo conoces, más lo ama. Y recuérdense que esto no tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya la tenemos en Cristo. No es asunto de perder la salvación. Es más, estos mismos versículos se utilizan como si no hubiera sido salvo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no tienen que ver nada con la salvación. Tienen que ver con nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos imitando a Satanás o estamos imitando a Cristo? ¿Estamos caminando en la luz o en las tinieblas? ¿Estamos caminando con la verdad o con la mentira? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y es muy importante para nuestra edificación. La salvación se adquiere en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. La admonición al creyente es que no ame al mundo. Y eso indica que el creyente puede amar al mundo. Si le da una orden, no ames al mundo, eso significa que el creyente puede amar al mundo. Que está, es más, está amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Hay personas que vienen a la cristiandad para pedirle a Dios que le dé más cosas en el mundo. Que quiero una casa más grande, un carro mejor, una novia más bonita. Quiero darme vacaciones, quiero hacerme... O sea, que me cambie la situación porque estoy cansado de la situación. Eso, para eso vienen. O para que estoy muy pobre, a mí me dijeron que tú me ibas a bendecir, vengo para que me den bendiciones. Y lo que van a salir son esquilmados y van a salir defraudados. ¿Por qué? ¿Puede bendecir a Dios una persona porque le da dinero? No, no puede. Estás sobornando a Dios, no puedes. Porque le des dinero a Dios, si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, si le das dinero a Dios, puedes darle todo el dinero que quieras, él no te puede bendecir porque tú no lo puedes comprar a él. Él es absolutamente perfecto y él te ama a ti. Es muy posible que no vas a tener ninguna clase de bendición, pero cuando comiences a funcionar con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que las bendiciones van a venir, pero en grandes cantidades. porque Él es el que te bendice, pero no le tienes que pedir que te bendiga. No tienes que pedirle que te haga las puertas. ¿Por qué? Pues es la política de Él. Si tú creces, Él te va a hacer todas esas cosas porque esa es su política. Él te bendice con la verdad. O sea, cada vez que tú usas la verdad, que es su palabra, tú vas a tener bendición. Y eso está clarificando todo lo que nosotros hacemos y tenemos. La admonición al creyente es que no ame el mundo. Y Juan le deja saber que al hacer eso está comprometiendo su mente con la manera de pensar del mundo. O sea, si tú amas al mundo, te estás separando de Dios. Las cosas que ofrece el mundo. Recuérdense los grandes problemas que tenemos nosotros, los tres adversarios formidables que tenemos. El mundo, aquí está hablando del mundo, la carne, la naturaleza pecaminosa humana, y Satanás con su organización satánica. Y esto, la parte fuerte de la organización es, número uno, la religión. Número dos, la filosofía. Número tres, el bien humano. Esas son las partes grandes que él utiliza para que tu mente sea absorbida por su sistema. Y él utiliza las tres, el mundo, la carne y su sistema religioso. Muchas personas, aún dentro de la cristiandad, están metidas en la religión y resulta que terminan aquí abajo haciendo las cosas de Dios, entre comillas. Yo estoy evangelizando unos mormones que vienen aquí al restaurante, ya hemos tenido dos reuniones. Y estos muchachos, ustedes han visto los mormones, qué formales son, andan de dos en dos, bien vestiditos, y están dedicados, todos los días salen los mormones a evangelizar. Van primero a unas clases, después entran, los enseñan a hacer eso y salen a evangelizar. Y ahora, claro está, ellos, no tiene que ver nada con la cristiandad, el mormonismo, quiero que lo sepan. Solamente que utilizan el nombre de Jesucristo para proponer su religión falsa. Una religión falsa completamente, no tiene que ver nada con la cristiandad. Pero lo que les estoy diciendo es que a ellos están amarrados en un sistema religioso. Ellos ni siquiera están aquí, ellos están aquí amarrados con el sistema religioso. Satanás utiliza la religión. El problema dentro de la iglesia es que hay muchas personas dentro de la iglesia que han creído en el Señor Jesucristo, que han revertido la ley y quieren mantener las cosas por sus propias obras y están acá abajo en religión. Nosotros hacemos todo por amor, nosotros no tenemos que darnos que nos dé miedo que vamos a perder la salvación, porque es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si Él te lo da, tú no lo puedes mantener, solamente Él lo puede mantener, porque Él es el único que es omnipotente. Y su promesa permanece para siempre. Y tú vas a pecar, estés o no estés bajo el sistema religioso. Eso es lo más interesante, que las personas que se meten aquí dicen que no van a pecar, se dan golpe de pecho, pero de todas maneras estás pecando. Es más, por el hecho de que tú tienes un evangelio que es contrario de Dios. Estás practicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Estás separado de Dios, estás separado del Espíritu Santo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos, la persona se compromete su mente con la manera de pensar del mundo. Fíjense lo que nos dice 1 Juan 2.16. Es el punto de vista que la persona abraza. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahora habla del mundo en general, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no proviene del Padre sino del mundo, que es el sistema cósmico. Cuando habla del mundo aquí, está hablando, no está hablando de este sistema en particular, está hablando de todo el mundo, que es el sistema cosmos, el cosmos diabólico, el sistema mundial, el sistema organizado mundial. Y 1 Juan 2.17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que te da el mundo es temporal y terrenal. Yo se los he dicho a ustedes de muchas maneras. Todo lo que te da el mundo. ¿Estás pendiente del mundo? ¿Tienes algún proyecto interesante del mundo? ¿Y lo estás haciendo con conveniencia porque te gusta o es un hobby o cualquier cosa? ¿Estás teniendo una producción para Dios? ¿Cuenta para el futuro? ¿Vas a ser ganador por hacer esas cosas? ¿O simplemente le estás dando al mundo tu tiempo? Lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. ¿Lo gastamos con las cosas del mundo o lo gastamos con las cosas de Dios? Y el que le da su tiempo a Dios es el que tiene la recompensa, porque Dios, tú no le vas a dar tu tiempo a Dios y vas a venir vacío. Dios te va a bendecir, pero tú lo estás buscando a Él. Tú le estás diciendo a Dios, úsame mi Señor, que yo te amo, quiero que me uses. Recuerden que estamos haciendo la conexión entre amar al mundo o amar a Dios. Eso es lo que estamos estudiando ahorita. Yo sé que nos podemos perder por tanta información que hay, pero el ganador vence al mundo y a los deseos del mundo. Entonces ya se dan cuenta que es el ganador. El ganador es el que vence a los deseos del mundo, del cosmos, que incluyen el mundo, la carne de Satanás. Cuando se habla del mundo son las cosas que te puedes comprar con dinero, los viajes que te puedes dar, las cosas que te caen bien, las cosas que te parecen bonitas y agradables. ¿Por qué ustedes creen que los magazines ponen, por ejemplo, un tipo que tiene 8 músculos aquí, perfecto, delgadito, hermoso? Las mujeres ven la revista y la baba se le cae así, se la tienen que limpiar así. ¿Por qué? Porque es el mundo que te está llamando, el mundo. Mire, eso lo tenemos que tener nosotros en mente para que nosotros sepamos de qué se trata. El ganador vence al mundo y a los deseos del mundo. Ahora, de acuerdo a este pasaje, tenemos a creyentes que aman al mundo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, Él está dando aquí una advertencia a las personas que aman al mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué te dice que no lo hagas? Porque lo estás haciendo. Eres parte del grupo grande que está haciendo las cosas del mundo. Y esto significa que hay creyentes que no han vencido al mundo. Porque si amas al mundo, no has vencido al mundo. Es más, estás muy entretenido con el mundo. Tú crees que el mundo lo tiene todo. Eso nos enseña a vencer el mundo. No es algo que es verdad para todo creyente, pero para cierto grupo de creyentes que están adelantando en el plan de Dios, que van conociendo la palabra de Dios, van amando a Dios, y van diciendo, ¿sabes qué? Van pasando por un proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Separación. Tú te vas separando del mundo y te vas separando hacia Dios. Del mundo y hacia Dios. Del mundo hacia Dios. ¿Quiere decir que no va a estar ya en el mundo? No, a lo contrario, lo vas a disfrutar más. Tú vas a disfrutar más porque tú ahora no estás, tú no vives del mundo, tú vives de Dios. Tú no tienes esa cosa que si no estás con el mundo te va a pasar nada. No, tú vives de Dios, Dios es el que te provee todo lo que tú necesitas y te lo va a proveer, pero en cantidades industriales. Y es específicamente diseñado para ti. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Es para cierto grupo de creyentes. En Juan 2, 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos, en eso sabes si lo conoces, si guardas sus mandamientos. Claro está, eso cae en su propio peso. Los mandamientos de Dios te los da la palabra de Dios. Si no escucha la palabra de Dios, entonces no sabe los mandamientos. Y si no sabe los mandamientos, si no los guarda, es porque no está hablando, perdón, aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de los mandamientos de Dios. Claro, pueden incluir parte de los 10 mandamientos, pero estamos hablando de los mandamientos que Dios, el Hijo, mientras está en la tierra, nos da a nosotros. Recuerden que la vida cristiana parte, la persona que nos da a nosotros la vida cristiana no es la ley mosaica, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le enseña a la iglesia cómo vivir la vida cristiana. Nosotros no nos vamos a vindicar ante Dios utilizando la ley mosaica. Mira lo bueno que soy, estoy guardando los 10 mandamientos, porque no es así. Está haciendo un esfuerzo sobrenatural para hacerlo, ¿ok? Pero de todas maneras vas a pecar. Que no es para vindicarte ante Dios, sino simplemente se utilizaba para dejarnos saber la pecaminosidad del hombre, que necesitas un salvador porque no la vas a hacer, no vas a mantener los 10 mandamientos, no lo vas a hacer, porque tienes que ser perfecto para hacerlo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, sí es perfecto y Él sí lo hizo, y Él sí pasó por los 10 mandamientos y pagó en la cruz por nuestros pecados. Si no conoces sus mandamientos, no lo amas. ¿Significa esto que no estás salvo? No, lo único que significa es que no lo amas, porque no lo conoces. De ninguna manera, Felipe, por ejemplo, no conocía a Jesús, y eso apenas antes de que sufriera la cruz. Todavía no lo conocía. Pero Felipe era creyente en Jesucristo, y Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, pues, muéstranos al Padre? Entonces, todavía no conozco, tenía dudas todavía, pero ya era de Dios. Y es uno de los que se salva. Recuérdense, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y ese es uno de los que se salva. Sale corriendo, pero porque no estaba fortificado con la fe todavía. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para poderlo conocer. Y una vez que lo conocemos, mantenemos sus mandamientos. Si tú lo conoces y te das cuenta de lo maravilloso que es el Señor, y todo lo hecho contigo, cómo te da la vida eterna y te da todo lo que tú necesitas, y que tiene algo extraordinario, que lo estamos viendo en este versículo mismo, en el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, es que nosotros vamos a tener cosas maravillosas con Él, y va a hablar de la piedrecita blanca, y va a hablar de estas cosas del maná escondido, que son para nosotros los vencedores, los que se mantienen firmes en la palabra de Dios, que no es una carrera que vas a llegar vacío, no, tú vas a gobernar con el Todopoderoso, porque Él te va a poner por dedo. Oye, si tú eres amigo del presidente Calderón, íntimo amigo de Calderón, que ¿sabes qué? Ven acá, mi cuate, tú vas a ser gobernador de Quintana Roo. ¿Y por qué te pones de gobernador de Quintana Roo? ¿Por qué? Porque eres el cuate de él. Nosotros vamos a ser puestos en estas posiciones porque Jesús nos ama a nosotros. Y Él va a hacer esto, no lo va a hacer sin ninguna base, lo va a hacer basado en su palabra en nosotros. Nosotros llegamos llenos, cargados de la palabra de Dios, y sabe que nosotros somos fieles. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Tú vas a gobernar con el Todopoderoso. Olvídate de lo que dice la gente aquí en la faz de la tierra. Él te va a dar lo que tú necesitas. No estén pendientes de la gente, porque en ese sentido de que vas a sacar algo de la gente, porque Él es el que te va a dar a ti. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice esto a Dios. El que dice, yo lo conozco. En el próximo versículo, mire. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Fíjense lo que nos está diciendo. Si dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, la verdad no está. ¿Aquí dónde está la qué? La mentira. Aquí está la verdad. ¿Sí se recuerdan de esto? Aquí está la oscuridad, aquí está la luz. Aquí está la muerte, aquí está la vida. La mentira, el tal es mentiroso, está aquí abajo. Está disfrazándose de que está haciendo las cosas, pero no lo está haciendo. ¿Quiere decir que no está salvo? No. Estamos hablando de un creyente. Ya haya creído en el Señor Jesucristo para su salvación. Estamos hablando de su caminar en la faz de la tierra. No es compatible con las cosas de Dios. Por eso dice, el que dice, yo lo conozco, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. No está la verdad de Dios, porque la verdad se quiere aquí arriba. Nosotros, a medida que lo vamos conociendo, nos vamos llenando ¿de qué? De verdad. Es la fe es la verdad. La fe viene por el oír. Verdad, verdad, verdad. Cada vez que vienes a la iglesia, te estás atesorando la verdad. Y vas actuando a través de la verdad. Y tú vas a ser bendecido. Entonces, si no haces esto, son cristianos que en realidad ¿verdad? No conocen las cosas de Dios, pero se dicen ser cristianos. Pero ¿cómo los ve nuestro Señor Jesucristo? La verdad no está en él. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Aquí no dice que no es un creyente. Ahí no dice, el que dice lo conozco no guarda los mandamientos del tal es mentiroso y no es creyente. No, dice, la verdad no está en él. Debe estar la verdad. Eso significa que la verdad debe estar en él, pero no está. Regresemos por un momento. Si tienes amor por Dios, ¿qué es lo contrario de ese amor? ¿Qué es lo contrario del amor a Dios? No. Lo contrario del amor a Dios es el amor al mundo. O vamos a Dios o vamos al mundo. Esas son las dos cosas que él te dice. ¿Tú vas a amar a Dios o vas a amar al mundo? ¿Te interesa más al mundo que Dios? Te estás pensando en las cosas del mundo. Pensando en las cosas del mundo. Nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Y sabe qué es lo que nos va a dar porque Él conoce nuestro corazón. Él nos va a nosotros a subir porque Él sabe que nosotros vamos a utilizar nuestro tiempo para Él. ¿Oyeron eso? Miren, esa es quizás una de las cosas más grandes que les puedan decir de ustedes. Tú vas a tener una gran cantidad de bendiciones cuando nuestro Dios sepa que tú quieres utilizar el tiempo tuyo para Él. Una de las oraciones que le hace es que te quite tiempo, que te desaloje de las cosas del mundo. Tenemos que trabajar en el mundo, tenemos que vivir con las demás personas. Pero Él va a hacer algo por ti para que tú puedas hacer así y despegar para que lo puedas servir. Pero si sigues con las cosas del mundo nada más, y que tú quieres que Él se adapte a ti para que las cosas en el mundo te vayan bien, en vez de tú adaptarte a Él, pues ahí es donde está el problema. Pero si tú lo buscas y le pides conforme a su voluntad para servirlo a Él, eso lo vas a tener, porque Él sabe que tú lo amas y que tú vas a querer hacer su voluntad. Aquí no dice eso. El amor al mundo es lo opuesto al amor a Dios. Juan, 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha madurado esta persona. Por eso sabemos que estamos en él. Usted se está dando cuenta la progresividad de lo que Juan utiliza para dejarnos saber lo que está en el capítulo 17 de Apocalipsis 2. En Juan 2:5, 2:15, no amen al mundo, las cosas del mundo. 1:5:4, porque todo el que ha nacido de Dios, aquí está, porque todo el que es nacido de Dios puede vencer al mundo, o sea, vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Te das cuenta de lo que vence al mundo? El punto de vista divino. El punto de vista divino vence al mundo. Si estás lleno de la palabra, tú vas a ser vencedor. Toda la vuelta esa que les he dado es para dejarlos saber que es aquí, a través de la fe. Esto, cada vez que nosotros tenemos fe, tenemos felicidad. Porque la fe es felicidad. Fe, 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 fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Que tú estás escuchando la palabra de Dios, tú te estás llenando de fe, ya no caminas de acuerdo a la vista, sino caminas de acuerdo a la fe. Ahora no caminas de acuerdo a las cosas del mundo, sino caminas con los principios y las normas de Dios. Eres una persona de principios ahora. No eres un que viene algo y te lleva por aquí, o que viene algo y te lleva. No, eres una persona firme en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí estás teniendo las cosas que valen la pena. Te está entrenando al aristócrata. Tú vas a caminar con Dios. Para caminar con Dios tienes que caminar aquí. Poco a poco vas creciendo. Por eso es tan importante. No hay nada más importante que el conocimiento de Dios. Tú lo vas conociendo, lo vas amando. Mientras más los amas, más bendiciones. Mientras más conocimiento de Dios tienes en ti, más bendiciones tienes, porque más lo estás reflejando. Es ir de gloria en gloria. Recuérdense, esto es de gloria en gloria. un poquitito aquí, un poquitito allá, un poquitito por otro lado, precepto por precepto. Tú vas conociendo al Todopoderoso y lo vas amando con todo tu corazón, y nadie te puede desviar del camino porque tú lo amas, lo que Él quiere. Aquí no dice que vence el mundo porque cree en el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él puede vencer al mundo porque la persona no cree que Jesucristo es Dios y no puede vencer al mundo. Lo que trato de decir con esto es que la persona que cree en Él, esta persona es uno del grupo este, y esta persona puede vencer al mundo, haciéndose parte del eje de creyentes maduros. Pero los que no han creído en Él no pueden participar en eso, porque no han entrado al reino de los cielos, no saben cómo hacer las cosas de Dios. Primero tienen que creer en el Señor Jesucristo para ser parte del grupo de creyentes que puede llegar a ser ganador. No pueden vencer al mundo de esa manera, a menos de que creen en el Señor Jesucristo. Solo la persona que cree en el Señor Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, puede vencer al mundo, y tiene el potencial para vencer al mundo. Le dimos la vuelta completa a todo eso para llegar a aquí. ¿Quién es el que vence a Cristo sino que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ahora fíjense, Apocalipsis 2:17. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido. Ya sabemos lo que es el vencedor, el que vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Se recuerda de toda la vuelta que dimos para dejarnos saber cómo piensa el apóstol Juan y qué es lo que nos está diciendo? Ahora llegamos al maná. Es un maná escondido. Y claro, está el maná, en el griego es maná, M-A-N-N-A, y esta a su vez proviene de la palabra hebrea ha-man, que significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ha-man, porque esto bajaba del cielo todos los días para darles de comer a los judíos en su travesía por el desierto después de haber salido por Egipto, ¿qué? Para mantenerlos. Interesante todo esto. Antes de llegar a ese maná, voy a hacer un poquitito para atrás. Cuando habla de vencedor, ¿a qué se refiere en vencer qué? Al mundo. Nosotros vencemos al mundo. Jesucristo venció al mundo en la cruz. En su mente lo hizo. Él fue el ganador, hizo toda la obra en su mente y en obediencia al Padre. La manera, lo que estamos venciendo es la manera de pensar del mundo. La manera de pensar del mundo. Por eso es interesante, por eso no tengo yo televisión en mi casa, porque le quiero dar a mi hija la oportunidad de crecer un poquitito sin tanto bombardeo del mundo. Yo sé que en los colegios la van a bombardear también, y los amigos, y todo lo que hay, pues bombardea, porque todo es punto de vista del mundo. Pero si yo le puedo quitar un ataque de un 25%, pues se lo quito. Todavía tiene 75%, por mientras tanto yo le estoy enseñando la palabra de Dios a ella. Todos los días yo escucho la palabra de Dios con mi hija. Todos los días. ¿Okay? Porque yo quiero que ella crezca, aunque se revele, porque ahorita es joven y se van a revelar, y qué fastidio, y mis amigas, y esto y lo demás. Pero poco a poco se va dando cuenta. Entrena a tu hijo en las cosas de Dios, y cuando crezca, no se va a separar de ellas. Se va a dar cuenta que esta es la realidad. Nuestra labor es enseñarle a ellos, porque si no, les hacemos un deservicio. La asimilación con el paganismo es lo que está dominando a Pérgamo. Ese es el problema que tiene Pérgamo en este momento. Que el asunto es vencer la manera o el sistema de pensamiento mundial o del mundo o del cosmos, el cual tiene una serie de maneras de pensar que atrapan al creyente para que no crezca y disemine la palabra de Dios. Le atrapan la mente. Estos sistemas de pensar te atrapan la mente. Y cuando te atrapan la mente, es como ustedes se han tenido internet. Entran en internet y se te pueden ir un par de horas ahí fácilmente. Porque abres esto, después abres aquello, después abres aquí, después abres aquello. Y total que no sabes ni de dónde saliste. Después de un rato no sabes ni de dónde saliste porque estás metido ahí viendo y viendo. Y cuando te das cuenta, has entrado en no sé cuántos cientos de links, que le llaman eso, que encadenan una cosa con la otra. ¿Qué es lo que se debe hacer para vencer al mundo? ¿Qué debes hacer para vencer al mundo? Conocer la palabra de Dios. Llenarte del punto de vista divino. Que a la final te lleva a la madurez. Porque las normas y los principios de Dios. De nuevo regresamos a lo que es difícil para muchas personas. Que es aprender la palabra de Dios. La mente de Cristo. ¿Para qué? Para poder pensar bíblicamente. Y lo que tiene que hacer es venir a la iglesia para escuchar la palabra. Si no vienes, pues no vas a saber pensar bíblicamente. Cuando la iglesia es abierta, hay que venir. Y el resto de los días que no se congrega la iglesia, a escuchar las lecciones que por la gracia de Dios tenemos. Nunca terminamos de aprender la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que eso colinda bien con esta palabra maná. Porque ellos recibían el maná todos los días. Todos los días Dios les daba la provisión para que ellos tuvieran que comer. ¿Y significa qué es esto? Se encuentra en Éxodo 16:15. Éxodo 16:31 se refiere a este maná como el pan del cielo, en Éxodo 16:4, pan del cielo, y aparecía todos los días menos el sábado. temprano en la mañana después del rocío. Sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Luego que el sol calentaba, se derretía. En Éxodo 16:14 ven la historia, y en Éxodo 16:21. Era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. Bueno, personas que se cansaron de comer maná, y lo que se cansaban era de la provisión divina que les daba Dios. Una provisión divina para el desierto, para que ellos no se murieran en el desierto. Pero llegó un momento que se quejaron, y eso no les sabía bien. Pero recuérdense, voy a borrar esto, ya lo internalizaron todo, ¿verdad? Este maná era la provisión de Dios, y es uno de los tres pecados por el cual Dios juzga a Israel. ¿Y dónde se encontraba la representación de ese maná? En el arca, ¿sí? En el arca del pacto. ¿Se recuerda del arca del pacto? Con la tapa del hilasterion, esa es la tapa de oro, con los querubines, uno por un lado, el otro por el otro lado. Aquí estaba la sangre rociada, aquí caía la sangre del cordero para la remisión de los pecados. Aquí estaba la caja del arca, que estaba hecha de madera, acacia y oro, y aquí adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, el pote de maná. Aquí estaba el maná, como bolitas eran, y aquí que había las tablas de la ley. Cada una de estas cosas hablaba de una clase de pecado diferente. Aquí de la provisión divina de Dios se quejaron, aquí de el sistema. Oigan esto, que es interesante, porque en los últimos 30 años en los Estados Unidos y mundialmente ha salido un sistema de pastoras que las mujeres le tienen que enseñar a los hombres. Pero eso solamente lleva 30 y pico de años. Eso es una cosa nueva. No es algo que está en la Biblia. La autoridad delegada por Dios era para el hombre, para los hombres. La autoridad de la mujer en la casa, un solo hombre, no todos. Hay mujeres que pueden ser presidentas de compañías y todos los que están abajo de ella tienen que hacerle caso a ella. Si tienes un policía que es mujer y te para, no te pongas a decir que no te va a hacer caso porque tú eres mujer. No, tú te paras y le haces caso a esa persona y haces lo que ella te dice. No estamos diciendo, esto no se trata de un análisis comparativo de que el hombre es mejor que la mujer. No, es un orden delegado. La mujer puede parir, el hombre no. ¿Es mejor la mujer que el hombre porque la mujer puede parir y el hombre no? No, es el orden delegado. Hay un orden delegado por Dios. Y la autoridad delegada por Dios era la familia de Aarón, los levitas en el Antiguo Testamento. Eso era muy importante y ellos despreciaron esto y por eso era pecado. Por eso la sangre del Cordero de Dios cubría ese pecado. Y finalmente tenemos las tablas de la ley, que era el rechazo de la ley divina dada por Dios a ellos. Pero aquí tenemos el pote de maná, que es lo que estamos hablando, y el pote estaba escondido. El pote era la provisión divina para el pueblo de Dios. Divina la provisión, y ellos, claro está, los que eran positivos se la comían y estaban felices con la provisión divina. Y tenían un corazón lleno de deseos de agradar a Dios. Esto se trata del alimento milagroso que Dios proveía al pueblo judío después de haber salido de Egipto. Se le conocía como el pan del cielo, la comida de los ángeles y el pan de la vida en el Antiguo Testamento. Se encuentra eso en Salmos 105:40. Salmos 105:40. También se encuentra en Juan 6, del 31 al 33. Juan 6, 31 al 33. También se encuentra en Juan 6, del 50 al 51. Ahí es cuando el Señor les deja saber que Él es el pan de la vida. ¿Oyeron eso? Él mismo se lo deja saber. El maná era la provisión logística de Dios para la nutrición diaria del pueblo judío. Y esa nutrición física era una imagen en sombra o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo sabemos porque nuestro Señor mismo, cuando Jesucristo llegó al escenario de la historia humana, se lo dejó saber a los judíos. Él mismo se lo dejó saber. Aquí lo tienen en Juan 6:48. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron, miren, o sea que él se lo deja saber todo completito, nada de solamente yo soy el pan de la vida para que no lo entendieran. Claro está que los judíos de esa época lo entendían, pero él, para dejarlo clarito, que no haya ninguna clase de errores, dice, sus padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él vino a rescatar el mundo entero, es el pan de la vida. ¿Y dónde nació Jesucristo?
En Belén de Judea.
¿Y qué es Belén? la casa del pan, Bel-em, casa del pan. Es interesante las cosas como funcionan, cómo Dios hace las cosas tan perfectas. Belén significa la casa del pan, pero un trigal impresionante que había. Y ahí se recuerda la historia de Boaz, como permite que Naomi entrara y cogiera los desperdicios, que eso se acostumbraba. Bueno, era ahí un gran trigal había, por eso se lo conocía como la casa del pan. Como el pan de vida, Jesucristo es la palabra viviente que da vida y es la fuente última de la palabra escrita de Dios que da vida. La palabra de Dios no da vida. Más vida quieres, más palabra de Dios ten. Ahora, la palabra de Dios te va a decir ciertas cosas. Te va a hacer ciertas cosas. Una de las cosas que te va a hacer es, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué se requiere para que tú hagas la voluntad de Dios físicamente? Estar en buen estado de salud. ¿Cuánto tiempo quieres servirle? O lo más que pueda. Si no te cuidas, vas a mermar la cantidad de tiempo que lo vas a servir. Él te da también el entendimiento para saber que tú puedes cuidarte para que tengas un tiempo más largo de servicio. Mientras más lo sirves, mejor. Hay que cuidarse también. Es una parte muy interesante porque nosotros nos podemos cuidar. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque yo quiero servir a mi Señor. Requiere una vida organizada para que nosotros podamos hacer las cosas que Dios quiere. Él quiere que nosotros seamos sanos, pero nos da la inteligencia para hacerlo. No estar en ignorancia y decir, bueno, que me pase lo que me pase. Casi nunca hablo de salud. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.